En Automóviles Nemesio Cabrio, 100% eléctrico, etiqueta cero.
¡Nemetízate!
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. Miércoles 40 de mayo.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Es de los que se quita el sayo? Bueno, lo sabremos enseguida. Hablaremos con nuestros colaboradores a ver si es lo habitual o no. Ahora, la verdad es que hay que arriesgarse bastante. Quitarse el sayo, quitarse la camiseta, porque están cambiando un poquito el clima. No es lo mismo de hace años, que ya a mitad de mayo hacía un calor tremendo, ya tenías que quitarte absolutamente todo, y ahora no. Ahora todavía el sayo viene bien, a pesar de ser ya 40 de mayo. Este cuerpo me sienta de muerte. Es el título de una película, ¿eh? El coche, un Chevrolet Aveo de 2005. Es la película que hoy comentará, pues hoy nos vamos al cine, con Eduardo Casanova. Hoy tenemos cine y motor. Y hablando de motor, el motor que lleva la CMX 1100 de Honda. Nos hablará enseguida Quique Martí de esta motocicleta. David Adiago, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Y nos vamos rápido, ¿eh? Nos vamos muy rápido.
Sí. Venga, va.
Porque nos vamos a Teruel.
Venga, ¿cómo lo hacemos?
A la Masía. Bueno, podemos ir por... ¿Vamos por asfalto o por tierra? Bueno, elige.
Mitad y mitad.
Mitad y mitad.
Venga, va.
Yo creo que nuestra primera invitada no quiere mitad y mitad. Y creo que ya quiere todo tierra. Buenas tardes, Mónica Plaza.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Creo que estáis en Masía Pelarda, en Teruel, entrenando para este fin de semana. Iros en breve, ¿no? Me imagino, para... vais a Extremadura a correr los días 11 y 13, el Campeonato de España de Rally TT.
Sí, efectivamente, estamos aquí en Masía haciendo los test previos con los coches de carreras.
Sí.
Del equipo Abatel, y nada, mañana ya cogemos rumbo a Badajoz, el viernes tendremos la prólogo y sábado y domingo las etapas del rally.
Bueno, Mónica Plaza ha dado el salto, vamos a anunciar un poco a nuestros oyentes quién es Mónica Plaza.
Eso iba.
Que David Diego la conoce fantásticamente bien y seguramente la mayoría de nuestra audiencia, pero algunos no. Y vamos a decir que ha dado un salto al volante y va a competir en piloto con Abatel Racing Team en el campeonato de España de rally TT, de todo terreno. La competición comenzará con la baja de esa Extremadura este mismo fin de semana.
Por eso te hacía la pregunta, si Mónica, a Vicente se lo preguntaba a mi compañero, si asfalto o tierra, a ti, ¿tú qué prefieres, asfalto o tierra?
Hombre, yo claramente prefiero tierra, prefiero todo terreno, pero bueno, si hay que hacer algo de asfalto se hace, sin ningún problema.
Sí, bueno, las invitadas que tenemos hoy eres tú, Mónica Plaza y Cristín Giampaoli, tu compañera en Abatel, y sois dos pilotos de dos extracciones completamente distintas, porque Cristina ya está en el programa y nos contó que ella llega al mundo del motor sin tener tradición familiar. Oye, y yo creo que en Cuenca todo el mundo sabía de la tradición de tu familia.
Sí, bueno, la verdad que sí, que cada una, encima también nuestras trayectorias deportivas, pues ella siempre ha ido de piloto, ha corrido en América y con buggies estos grandes con mucha suspensión, y yo normalmente siempre he competido como copiloto y pruebas de rally ride, que es como se llama nuestra disciplina. Bueno, llegando a la meta del Dakar 2 años consecutivos. Y bueno, ha sido muy diferente y ahora estamos aquí juntas en este proyecto tan bonito y que nos ha brindado Abatel. Y bueno, pues con muchas ganas.
Claro, porque ahora eres piloto y eres la responsable, pero yo me imagino que la presión durante todo el inicio de tu carrera, que eras copiloto, y has sido copiloto, aparte del piloto que tenías al lado, que era tu padre.
Sí. Entre otros era mi padre, que es con quien empecé, con quien aprendí, y luego también con el que vivió mil aventuras también fuera de las carreras, en excursiones pues por España, por Marruecos, por el mundo en general. Y bueno, sí que es tradición familiar, y también mi madre, mi hermana también está compitiendo, o sea que nos viene un poco bastante de sangre.
Bueno, el Toyota Land Cruiser, el 200 T2, ¿es tu primera experiencia con él? ¿Ya has competido anteriormente o te enfrentas a un coche nuevo?
Me enfrento a un coche nuevo que he probado hoy.
¿Hoy?
hoy ha sido mi primer test, porque bueno, ha sido todo un poco... pues que no esté deprisa, que no estaba previsto, han preparado el coche para que pudiese salir a esta carrera. Y bueno, lo que sí que es verdad que estoy muy acostumbrada a este tipo de coches. Además, la categoría es prácticamente de serie, por lo que no gana el más rápido, sino que el que mejor sabe organizar esta carrera, el que mejor estrategia tiene. Entonces, bueno, pues creo que es un punto de vista diferente dentro de lo que es el mismo rally.
Has participado en dos Dakares, 2020 y 2021. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Porque después de haber competido aquí en España y estar por Marruecos, llegar a una competición de esas características, de esas dimensión, ¿qué es lo que más te impresionó, Mónica?
Pues, bueno, es que me han impresionado muchas cosas, pero claro. Yo creo que lo que más me impactó, sobre todo el primer año, fue el llegar de cada etapa y de que los pilotos punteros que he seguido toda mi vida de motos y de coches vengan y te pregunten, hombre, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y para mí era como lo más impactante que,
sí, claro,
que me resultó en ese momento.
¿Saben mi nombre?
Sí, porque al final, bueno, sí que es verdad que el Dakar es muy diferente a las pruebas que hacemos aquí en el Nacional de Rides, pero... estoy muy acostumbrada a pasar muchos días seguidos, muchas horas en el coche, entonces no me llamó eso tanto la atención como otros detalles que quizás parezcan una tontería, pero para mí eran un mundo.
Oye, sé que te llevas un arma secreta en el coche, que lo llevas a tu derecha, que es David Nadal, que también tiene un bagaje en el mundo del TT y de la competición muy importante, y llevar, me imagino que un copiloto de esas características ayudándote, eso es una garantía.
Sí, la verdad que sí. David tiene mucha experiencia de copy, pero también otra cosa fundamental que veo, o sea, fundamental, determinante en él, es el tema de que en sus cursos de conducción sabe transmitir muy bien.
Claro.
Entonces, bueno, seguro que yo le aportaré mucho por toda la parte que sé de copilotaje, pero sobre todo él me aportará algún consejito. Seguro que me irá bien, porque al final, bueno, creo que es un proyecto bonito en el que vamos a crecer los dos juntos.
Oye, y ahora que estás en la parte izquierda del coche, y antes estabas en la derecha de copy durante muchos años, ¿qué cosas te has dado cuenta ahora que ya eres piloto y que decías, esto lo podía haber hecho mejor, esto siendo copiloto no estaba del todo bien? ¿Te has dado cuenta de algo con esa nueva perspectiva?
Bueno, es que como no lo he probado aún, no lo sé.
Bueno, es cierto, tienes la primera experiencia este fin de semana en Extremadura, en Badajoz, con este Rally TT del Campeonato de España. Empezáis el viernes, ¿no, Mónica?
Sí, el viernes tenemos las verificaciones administrativas y técnicas. Por la tarde, ya a las 7 de la tarde, creo que salía el primer coche. Y en la prólogo, que es como una clasificatoria de menos de 10 kilómetros, normalmente suelen ser así. Y ya el sábado tenemos dos sectores selectivos, que son como dos etapas, y el domingo otra.
Bueno, creo que tenemos también en Masía Pelarda, es Masía Pelarda, ¿verdad? En Teruel.
Sí.
Estáis ahí invitada.
Sí.
Bueno, me imagino que hará calorcito ya a esta hora del mediodía, ¿no? Ahí estáis sudando bastante dentro del coche. Pues creo que cerca
bueno,
de ti...
la verdad...
Sí.
Ay, perdón.
Dime.
La verdad es que hace calor, pero es que en Extremadura va a hacer mucho más. Yo estas dos últimas semanas que entreno mucho en bici, estoy saliendo a las 2 de la tarde para socarrarme y adaptarme al calor.
Oye, Mónica, yo que te sigo en Instagram, puedo ver las palizas que te pegas en bici, ¿eh? Y esto no, Vicente, esto no es de cara a la galería, ¿eh?
No,
Mónica
no.
Se pega unos...
No he podido ver. Ya he entrado en redes sociales de Mónica y he podido observar que sí, que la bicicleta es de lo suyo también, lo que maneja muy bien. Tenemos a alguien también muy cercano
a
ti.
Tenemos a tu compañera de equipo, Abatel, a Cristín Giampaoli con nosotros. Buenas tardes, Cristín.
Estamos las dos, está Rosa que también conmigo.
Ah, Rosa, sí, sí, tenemos a Rosa Romero.
Cuidado, ¿eh?
Por supuesto.
Porque... Palabras mayores, churrito.
Igual que en este caso, Mónica, a su derecha, tiene un valor seguro que es David Nadal. Cristín, tú a tu derecha tienes a Rosa Romero, que también experiencia toda.
Hombre, eso es. Espero que ella esté contenta sí. y aprender lo más posible de ella y de su dureza, que ya he visto que vamos. Cuéntales algo.
No, pues, nada, soy Rosa, encantada.
Hola, Rosa.
Hola,
Rosa.
Hola. Y nada, muy contenta aquí en esta nueva experiencia. Pero bueno, ahora para Cristina y para mí es nuevo y tenemos que adaptarnos la una a la otra. Y bueno, estamos hoy haciendo test y a ver cómo va. Espero que vaya todo bien.
Rosa, yo solamente te cuento que si tienes que compartir habitación con Cristina y la ves cantar de madrugada, no te asustes, no se ha pegado ningún golpe. Ella es así.
Mira, por buena suerte no le tocó, fueron buenos y la pusieron en otra. Y ayer, de hecho, al hotel le digo, pero pon cerquita la habitación. Y ella creo que hizo una cara como, oh Dios, lo que me toca ahora.
Bueno, ¿os han comentado algo del rally de este fin de semana? ¿Os han filtrado un poquito cómo va a ser todos los tramos? ¿Tenéis alguna idea ya?
La pregunta es para Cristina.
Sí, por ejemplo, para Cristina. ¿Os han comentado algo ya o vais totalmente a la aventura?
Bueno, Rosa ha estado un poco estudiando a ver cómo eran los tramos del año pasado y me dijo que iba a ser bastante duro y que hay mucho, ¿cómo eran? Como cambios de...
Muchos pasos de ganado, muchos pasos estrechos y bueno, y que de navegación también tiene lo suyo, por lo que me han ido explicando, ¿no? Yo para mí es la primera vez en esta carrera, así que realmente no sé lo que nos espera, pero bueno, por indicaciones de Nani también, pues más o menos me imagino cómo va a ser un poco la carrera.
Sí, bueno, yo voy a contar aquí, no lo quería decir, pero lo digo. Rosa Romero es la mujer de Nani Roma, porque lo ha dicho ella. Oye, yo lo que me quería centrar era este equipo que habéis montado en Abatel, que eso, con el Toyota Land Cruiser 200 T2 va Mónica, con el Hilux va Cristín y Rosa, y la verdad es que estáis haciendo un trabajo excepcional, mostrando que las chicas tampoco hay ningún problema que lleguen a los rallies, porque yo sé, Cristín, y me imagino, comentaba antes con Mónica, que vuestra extracción es completamente distinta, así que es cierto que Mónica viene de una familia de corredores, pero Cristín, tú aquí has llegado sin ningún tipo de tradición familiar en la competición de motor.
Ya, y Rosa igual, le pregunté ayer justo mientras veníamos bajando de Barcelona y me dijo que le encantaban las motos y que a los 18 años su padre le regaló, entre comillas, ¿no?, la moto y que tampoco corrían, así que digo, ah, mira, ya tenemos algo en común.
Bueno, y luego en casa también tiene un piloto, que eso ya cuenta, ¿verdad, Rosa?
Sí, hombre, la verdad es que aprendo mucho de Nani, ¿no? Cuando voy en moto siempre intento hablar con él tiene cantidad de experiencia y siempre pues un poco siempre me orienta, ¿no?, de cómo tengo que hacer las cosas y por ejemplo un poco pues para preparar esta carrera con Cristín, que la verdad que ha sido así muy precipitado, pero bueno, he podido hacer un pequeño entreno con él, volver otra vez a coger la práctica al roadbook, que llevaba tiempo sin hacerlo. Y bueno, pues la verdad, pues lo que él me ha aconsejado, él me conoce y me sirve de mucho, me sirve de guía y me va muy bien.
Oye, ahora que tengo aquí sois pilotos, habéis sido copilotos, tenéis experiencia, no sé cómo es el roadbook de este rally. ¿Qué preferís, el roadbook físico de toda la vida o el digital? Porque yo he visto pilotos y copilotos que cada uno tiene una opinión.
Bueno, yo realmente el digital aún no he tenido la oportunidad de probarlo, sé lo que me ha comentado otra gente. Pero claro, yo con el roadbook físico pues es lo que estoy acostumbrada y la verdad es que es muy práctico, ¿no? Pero al final es acostumbrarte a una cosa y cuando hay algo, pues hay algo y hasta te haces a ello. Supongo que de cara a preparar el Dakar pues tendré que irme haciendo la idea también.
Sí, Mónica, no sé si estás por ahí todavía. ¿Tú sí, claro, el roadbook digital sí que lo has podido sufrir o disfrutar en el Dakar?
No, en el Dakar yo no lo usamos porque solo lo llevaban los 20 coches prioritarios, pero en el Rally Andalucía sí que lo usamos y la verdad es que no hay ningún problema. A mí me gusta más el papel, pero quizás porque es lo que he tenido siempre,
sí, claro.
Pero no ha sido difícil adaptarme y es muy similar. Y la verdad es que yo estoy a favor del roadbook electrónico porque bueno, hay gente que antes tenía los tracks, que tenía, aparte de tener equipos y coches mejores, encima tenían más facilidades a la hora de navegar. Entonces esto no es que iguale, pero sí que en parte sí que, bueno, te pone un poquito más en el mismo nivel.
Este fin de semana...
Y así no gastamos papel.
Sí, estamos, bueno, también es cierto. Pero este fin de semana, ¿qué tenéis? ¿Tradicional o digital?
Tradicional.
Tradicional. ¿Y cuántos colores lleváis yo? Porque yo me acuerdo con un pibilito de rallies, yo llegué a contar, creo que eran 10 o 12 colores distintos para decorárselos a su gusto y para poderle dar las indicaciones correctamente, así a golpe de vista.
Bueno, la verdad es que eso depende mucho del copy, porque yo, por ejemplo, uso 3 y ya está, porque al final cuando llevas muchos, primero pierdes tiempo de descansar o de hacer lo que tú quieras, y segundo, desde mi punto de vista, Y segundo, si llevas mucho color, al final no sabes realmente lo que es importante. Entonces, yo soy partidaria de llevar pocos. No sé cómo lo hará Rosa
o
lo hará David.
¿Tú cómo lo llevas, Rosa?
Claro, yo, por ejemplo, al venir de la moto,
sí.
Tienes menos tiempo de ver el roadbook, ¿no? Entonces, coincido con Mónica que cuanto más simple... mejor. Entonces yo también he sido de pocos colores, de dar mucha, mucha importancia a los peligros y a las viñetas, a realmente donde ves que hay algo complicado que te puedes perder ahí, pintarlo muy bien, y lo otro realmente pues ya obviarlo un poco porque es lo que dices, si no te podrías pasar 20 horas haciendo un roadbook y no las tienes.
Claro. Bueno, esta tarde y mañana, ¿cómo tenéis planificado el entrenamiento? ¿La que creáis? Por ejemplo, Rosa, cuéntanos, ¿qué vais a hacer esa tarde y cuándo os desplazáis hacia Extremadura?
Bueno, pues nosotras en nuestro caso con Cristín, lo primero que hemos hecho esta mañana es poner a punto el coche, sobre todo el tema de buckets, de que vayamos bien puestas, de probar que todo vaya bien. Y ahora esta tarde, pues la idea es empezar a hacer un roadbook juntas, pues para que ella vaya viendo cómo la indico y nos vayamos entendiendo, ¿no? Y un poco será el entreno y mañana ya nos vamos hacia Badajoz.
Sí, Mónica, ¿vosotros cuándo os vais para allá?
Nosotros lo mismo.
Sí.
Hoy
estamos todos juntos.
¿Vais en caravana? No me digas.
Sí, con mucho amor.
Bueno, ahora que nos está hablando Cristín, yo quería preguntarle, Cristín,
sí.
Senegal, tu experiencia en Senegal, sí, con la Extremi. Cuéntanos, que sé que tuviste que luchar mucho, que rozasteis llegar a la final y que te bajaste un poco cabreada del coche, porque tú querías estar en la final, y te digo que antes de que acabe esta temporada te vamos a ver varias veces, pero cuéntanos tu experiencia en Senegal.
Pues mira, la verdad que esta carrera ha sido aún más dura de Arabia, que no creía que iba a poder ser posible, pero no lo parece en la tele.
Sí.
Y bueno, nada, sí, la verdad que tenía muchísimas ganas de entrar en final. Además, claro, me monté en el coche y no teníamos el cable porque Oliver lo tenía pegado a su casco y yo me había dejado el mío en la tienda, error de novata.
Sí.
Y entonces no sabía cómo íbamos, ¿sabes? No sabía qué distancia tenía Sarazán ni nada. Y claro, solo me enteré cuando me dio en toda la puerta y entonces intenté coger otra línea, pero bueno, fue... otra mala jugada, luego ya lo volví a coger y intenté pues luchar ahí para llegar, pero él tenía de toda manera el hyperdrive, que fue una estrategia pues distinta a la nuestra, así que ya, bueno, lo que hay. Pero estuvo súper, súper divertido. Pero
desde televisión te puedo decir que fue tremendamente emocionante. También puedo ver las fotos del besito en la puerta, que fue importante.
Ves, en todos lados. Fui sí. a su paddock y le dije que ya cuando quiera me debe por lo menos algo para tomar.
Sí, 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 porque dejó el coche aseadito después de la carrera. Bueno, ¿y la experiencia en Senegal cómo fue? Porque yo, la gran diferencia desde la televisión, te puedo decir que fue la ausencia de polvo, que se pudo disfrutar mucho de una competición mucho más cercana.
Sí, además yo creo que iremos cambiando formato cada vez más y agregando más coches.
Esa es la ventaja de que es el primer año, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, ventaja y desventaja, porque pueden cambiarlo cuando quieran.
Bueno, hemos perdido ya la conexión con Mónica. Se ve que algún problema de cobertura con Mónica Plaza. Pero bueno, Cristín, ¿tenemos que enviarte la nómina a algún sitio? Porque ya formas parte del equipo.
Soy de casa ya, ¿no? Estaba diciendo cuando estábamos almorzando que hablo más con ustedes que con mi madre.
Ah, ¿sí? Bueno, pues nada, danos el teléfono de tu madre y nosotros transmitimos ya cómo estás.
Perfecto.
Le pasamos el parte de cómo estás y cómo ha ido todo.
Vale, perfecto, gracias.
O más fácil, le das la fórmula para entrar, que es muy fácil, desde cualquier lugar del mundo se nos puede escuchar, y mejor dicho, se te puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, y así tu madre también sabe de ti. Cristín, gracias por estar ahí, gracias.
Y Rosa,
mucha
suerte, Rosa Romero.
Gracias, muchas gracias.
Este que te da la suerte a ti, eso es que me conoces. Bueno.
Gracias, Rosa. Hasta luego, Cristín Giampaoli, Rosa Romero con nosotros aquí en Luz de Cruce, y por supuesto también Mónica Plaza, que lleva ejerciendo como copiloto desde 2015. A lo largo de su carrera ha participado en 25 competiciones y ha logrado 47 podios, nada menos.
Sí.
Y es importante también el equipo de rally, el equipo que es Abatel, que es el quinto operador, además, de fibra óptica en España, y es especialista en zonas rurales. Muy importante en esto, sigue potenciando la figura de la mujer en el mundo del motor, como hemos podido observar, reforzando además su equipo, ¿eh? Con Cristín Giampaoli.
Y también están trabajando en un vehículo eléctrico. Tuvimos aquí a Ariel Jatón, que nos explicó ese vehículo eléctrico que estaba a competir también en el campeonato de rallies.
Sí.
Lo presentaron con el presidente de la federación. Oye, un gran trabajo están haciendo desde Abatel, Vicente.
Luz de Cruce.
Adentrado en el mundo de la competición con pilotos, con copilotos. El mundo del motor que por supuesto ya la mujer es protagonista, y era hora. Y en un instante hablamos de una onda. En la onda está con H Quique Martí con la CMX 1100. Y estará con nosotros también Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, porque la película hoy es Este cuerpo me sienta de muerte.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Citroën Autos Torrent llega al CIRA. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida dels Drets Humans junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce, rozando las 3:30, y hoy nos vamos al cine con un cuerpo. Este cuerpo me sienta de muerte. El coche protagonista, Chevrolet Aveo de 2005. Hoy cine y motor en COPE. ¿Te has tropezado con la moto que ha dejado aquí? ¿La ha dejado en el hall? O sea, es que no sé cómo la ha subido hasta aquí arriba.
Esa era mi pregunta.
Yo no lo entiendo. Y además,
¿cómo lo ha hecho?
Y por esto de la pandemia, no puede venir a los estudios centrales, dejar la moto en el hall, y no sé dónde lo vamos a pillar a él. ¿Dónde estará Quique Martí? Quique, hola, buenas.
Hola, ¿queréis que os diga un secreto?
¿Dónde estás?
La he subido sin usar el ascensor.
Vaya. Pues no sé. ¿La has traído con alguna grúa especial? ¿Con un dron, quizá? No sé, ¿cómo lo habrá hecho?
Algún invento habrá hecho, Vicente.
Bueno,
moderno.
Bueno, has dejado la moto aquí y te vas. Y no sé dónde te encuentras en estos momentos. Supongo que por el centro o te has ido a algún sitio así un poco más relajado. ¿Eh?
Me he ido a un sitio un poco más relajado. He dicho, mira, si la dejo que la vean y la puedan admirar ya que ellos la van a probar, por lo menos que vean que lo que digo es así.
¿Durante cuánto tiempo va a estar aquí en la puerta de COPE?
Unos 10 días.
10 días. La Honda CMX1100. Después a ver cómo la baja. Sí, sí.
Quique, llevo 20 minutos intentando explicarle a Vicente que es un holograma y no lo entiende. Explícaselo tú.
¿Qué un holograma?
Es una proyección, Vicente. Si la toques, le das como que no está. Lo que pasa es que es tan realista que, claro.
Me ha engañado.
Yo quiero aclarar una cosa, Vicente, y es que lo primero, el nombre de la moto es solo cosa de Honda, ¿vale? Yo no lo hago para que no nos liemos. Estoy mezclar letritas con numeritos, que sé que siempre el modelo es un poco... Bueno, pues siempre es un poco así que resultó, ¿no?
CMX.
Pero en inglés suena bien, ¿no?
CMX.
CMX suena CMX. O a moto o a rapero. Suena a cualquiera de las dos cosas.
Señoras, señores, con ustedes, CMX 1100.
CMX. De hecho, hay un rapero muy famoso, se llama DMX, pero bueno, no vamos a entrar en eso.
Vale. Espera, voy a buscarlo, a ver qué hace este.
Búscalo.
A ver.
Voy contando cómo va esto.
Venga, cuéntanos.
Bien, el tema. Bueno, es la primera vez que vamos a hablar de una custom en el programa, por lo menos desde hace mucho tiempo, ¿vale? El segmento custom es lo que tradicionalmente se ha conocido el segmento Harley, ¿vale? No es el segmento Harley, es el segmento custom de motos para poder desplazarlos, hacer grandes tiradas por autopistas y ser los más guapos y los más chulos del lugar, ¿vale? Entonces, Honda saca la CMX 1100, ¿vale? La cual lo que quiere es meter la cabeza dentro de las custom de gran cilindrada, porque ya tiene la CMX 500, que por cierto es un super éxito de ventas, y seguro que habéis visto muchísimas por la calle, seguro, porque es una moto muy manejable, seguro. Bien, en cuanto a datos técnicos, no hay nada tampoco que sea espectacular o que digas, buah, yo esto no me lo esperaba, una motito de 85 caballos, 96 Nm, que está muy bien, un motor bicilíndrico, como tiene que ser una custom, y 223 kilos, ¿vale? O sea, liviana no es. Es verdad que las custom suelen ser motos pesadas, motos con el eje muy bajito, ¿vale? Cuando la vemos, además es tal cual, que lo primero que pensé todo el mundo, dices, mira, una copia de la Harley Davidson Sportster. Pero lo único que tiene esta moto de parecido con la Sportster es la silueta. No tiene nada más. Es totalmente diferente. Ya te explico el porqué. Y es porque básicamente tiene una postura muy ergonómica, y es que las Harleys, aunque las ves muy ergonómicas de primeras, luego no la acaban siendo. Y esta, la verdad es que la geometría la tiene muy bien resuelta. El asiento es muy bajito, o sea, puede llegar cualquier persona, Vicente, si tú, David o yo nos subimos, flexionamos la pierna y nos sobra. ¿Qué pasa en todas las motos custom? Esta sufre el mal de todas las custom, y es que el radio de giro, aunque de esta moto es buena, ¿vale? No es el mejor. Entonces, para entornos urbanos, sobre todo la 1100, quizá no es la moto idónea, pero es verdad que te puedes defender muy bien. Honda ha hecho mucho hincapié en las suspensiones de esta moto y es verdad que está muy bien resuelta el apartado. Quiere decir, ni destacan en nada, ni en ningún sitio les puedes ver ninguna deficiencia importante, pensando que es una moto para hacer muchos kilómetros. Y de hecho, en el entorno urbano, es verdad que la moto se calienta, como cualquier moto, pero cuando salimos al entorno ya fuera, ¿no?, lo que es vía abierta, ahí es donde esto despliega toda su magia. Y es que esta moto, Vicente, si usamos el control de crucero, que también viene integrado, podemos hacer 300 o 400 kilómetros, ¿vale?, que es más o menos lo que le dura el depósito, ya de paso aquí también metemos esta cuña, y llegar al sitio y estar nuevo. Que eso encima de una moto es un poco difícil, ¿vale? Esto en parte es por la ergonomía, y en otra parte es porque Honda tiene un gran catálogo de accesorios, que es una de las cosas que más me ha gustado, y es que puedes personalizar todo el asiento, las estriberas, ponerte una cúpula que te tape más, una que te tape menos. De hecho, tiene mucha parecida, no sé si habéis visto la serie Hijos de la Anarquía, que aunque es así, que son Harley, ¿vale? Con la cúpula grande, digamos que la moto tiene un gran parecido. Otra cosa que me ha gustado mucho, Vicente, es su cuadro de instrumentos. Es redondo, es un cuadro de forma tradicional, relleno de una pantalla con toda la información que podamos necesitar. O sea, es algo como vintage, pero puesto al día, y eso me ha encantado.
Sí.
Entonces, ¿qué te destacaría yo de esta moto, Vicente?
Venga,
aparte del comportamiento de la moto, que es muy noble y que no tiene ninguna maldad del motor. El motor sí que es cierto que, sin ser un motor agresivo, en todo el régimen es un motor muy lleno de fuerza, que al final es lo típico de una custom. Es, da igual en la marcha que esté y la situación que me encuentre, que me saldrá bien.
Sí.
Me ha gustado. Una muy buena autonomía, Vicente, hace casi 400 kilómetros, o sea, no llega a consumir ni 5 litros, rodando a velocidad siempre estándar, por supuesto.
Sí.
Gran ergonomía y confort, y el tacto de conducción en general, es una moto que puede llevar cualquiera, no es una moto que debe hacer ningún extraño. ¿Qué mejoraría? Y cuidado, esto cojámoslo con pinzas. La frenada no es mala, pero aunque delante lleva un disco de 330 milímetros, que es un cacharro muy grande, solo lleva uno. Y frenar 223 kilos hay que anticiparse un poquito. Con esto quiero decir, no es una moto para hacer una condición deportiva y no es que vaya corta de frenos, pero yo también soy de la teoría que el freno nunca sobra.
Sí.
Y porque sobre todo en la moto el freno nunca sobra. Y bueno, ya por pedir, el calor en entornos urbanos, que es verdad que se calienta bastante. Esto, Vicente, quería hacer un apunte. En este modelo de las motos hemos podido probar la modelo, el manual, el clásico. Honda equipa esta moto también con un cambio que es DTC, que es un cambio automático robotizado, que lo hace en otras, en la Africa Twin, en la Honda Goldwing también existe. Colores, dos colores. Gunmetal Black Metallic, o sea, lo que es
negro.
Hombre,
un gran color, sí señor. Ya era hora que hubiese una moto con ese color.
Exacto, que son estas frases que dices, por favor, lo estaba esperando. Y el Burdeos Red Metallic,
hombre.
O sea, lo que viene a ser color Burdeos Granate, esto ya...
El de toda la vida, vamos.
De cada uno.
Sí.
De Vicente, si quieres una, pues si quieres una como la que probé, 10.400 euritos. Si la quieres con cambio robotizado DTC, 11.800 euritos.
Oye, nada, por cierto, está buscando al rapero, al de...
A DMX.
Y ha fallecido.
Sí, claro. Pero bueno,
menudo susto me has dado. Me he quedado, madre mía, Dios mío. Al final no ponemos nada de él, ¿eh? Bueno, era un rapero mayor, ¿eh? Bueno,
sí.
mayor, no, cuidado.
Mayor, cuidado, para ser un rapero estadounidense,
exacto,
que su media de
exacto,
vida son 25 o 30 años, sí. Y esto es mayor.
Que no se me ofendan los cincuentañeros, ¿no? Es verdad, que tenía 50 años, pero bueno, que digo que para ser rapero, ¿eh? Para fallecer, no.
Estaría en la franja de vacunación actual. Estaría
por eso, más o menos. Bueno, en cualquier caso, esta Honda CMX1100 que has dejado en la puerta, la dejarás unos días y la podremos probar. ¿La podrá probar también María José Alonso? ¿Tú qué piensas? Porque no sé si ella le gusta. Sí, sí, ¿no?
Alonso no es el sector que más le gusta, pero yo sé que esta Alonso la probaría porque es motera y a los moteros estas cosas no gustan.
Ya, hay una ticotera, por cierto, que el otro día hacía mención María José Alonso, que ha sufrido un accidente de moto, curiosamente. No iba convenientemente con todo lo que debe llevar para la protección, sobre todo de las rodillas, y ha enviado algunas fotos a través de TikTok tremendas, ¿no?
Vicente, como decía Quique, en moto siempre, nunca sobra freno. Siempre está bien que sobre, igual que en moto, siempre hay que ir equipado como si te fueses a caer, ¿no? Y
sí,
quizá ahí está el problema, Quique.
Existe, de hecho, existe. La frase viene del inglés y es dress for slide, not for ride. O sea, vístete para deslizar, no para pilotar. Y el que dijo eso, la verdad es que era un sabio, ¿eh?
Sí. Bueno, pues nada. Oye, tenemos aquí un sabio ya del mundo del cine que enseguida vamos a darle paso, ¿eh, Quique? Si no te importa.
Yo, Vicente... A vuestro servicio siempre.
Gracias, Quique Martí. Un abrazo.
A vosotros.
Adiós. Quique Honda. He puesto aquí Quique Honda CMX1100. Con nosotros en Luz de Cruce. Unos segundos, amigos. Y nos adentramos en el mundo del cine. Este cuerpo me sienta de muerte.
Cárgate de eficiencia. Cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David, estás cerca de un maestro, por lo que veo.
Sí, a mi izquierda tengo al maestro Casanova. Oye, y ese cuerpo le suelta muy bien a él también, ¿eh?
Así es. Maestro Eduardo Casanova, ¿cómo estamos? Estamos en cine y motor ya.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya va necesitando un recambio este cuerpo, ¿eh? Pero en fin.
¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, ¿no? Sí. Con las fiestas que vas a llevar tú ahora que ha acabado, ya ha terminado el toque de queda y que puedes estar hasta las 2 de la madrugada por ahí.
Ya está muy cascado.
O le dice que como se va a ir a San Juan, Alicante, ahí necesitas recambio, eso sí.
Sí, pero este año sin hogueras va a ser un poco más triste.
Qué pena.
Vamos con una película que hace pocas semanas teníamos en los cines. Puede que en alguna sala esté todavía proyectándose. Una película que firma el director Christopher Landon, que repite la fórmula aplicada a otro título de éxito que era Feliz Día de tu Muerte y su secuela, que se estrenaron hace 2 años y hace 1 año respectivamente. Y lo que hace este director muy bien es combinar el típico terror adolescente, pero añadir continuamente notas de humor. El argumento principal de esta película debe mucho a títulos de éxito de mediados de los 90, que recordarás, David, como Scream y Sé lo que hicisteis el último verano, e incluso también al clásico Viernes 13, bueno, al clásico, a la saga clásica Viernes 13, y a otras referencias que luego comentaremos. Y en definitiva, lo que logra es componer un relato muy aceptable para los nostálgicos, como puede ser tu caso, de aquellas películas que, bueno, me imagino que te hicieron pasarlo mal en el cine cuando eras joven, y también para los incondicionales adolescentes de hoy en día al terror, porque además les ofrece esa doble perspectiva. El terror se puede tomar a broma también.
Bueno, lo han hecho, ¿no? Con aquellas secuelas que había, o cómo llamarlo, ¿no? Aquellas que eran de broma sobre las películas de...
Sí, bueno, Scary Movie.
Exacto, todas esas.
Pero aquellas eran bastante mediocres, por no decir nefastas, alguna de ellas. ¿Qué nos cuenta la película, Vicente? Seguro que esta no la... Yo sé que algunos clásicos los has visto o no los recuerdas, pero esta seguro que no la has
no
visto.
No la he visto.
¿Verdad? Bueno, pues mira, los estudiantes de Blissfield están aterrorizados tras los inexplicables y brutales asesinatos de 4 jóvenes. Este suceso despierta la antigua leyenda urbana del carnicero, que mata a chicos por placer. Los peores temores se hacen realidad cuando Millie sufre el ataque de un desconocido que consigue apuñalarla. Sin embargo, en el mismo momento en que la daga le hiere, se produce un inexplicable intercambio. Su alma pasa al cuerpo del psicópata y viceversa. Bueno, indudablemente con este planteamiento hay un doble juego que aprovecha muy bien el guión, y es moverse alternativamente entre los escalofríos y las carcajadas. No desprecia las posibilidades de inquietar y sobresaltar al espectador, pero tampoco se priva de colocar detalles chispeantes en los momentos precisos, y la verdad es que consigue, ya digo, una película digna, dentro de lo que pretende, que no es gran cosa. El preámbulo es bastante prometedor porque prácticamente como si fuera un cortometraje de apenas 9 minutos desarrolla una pequeña y tensa historia muy bien llevada, aunque recurra a los tópicos ya vistos muchas veces. Ya cuando se centra en la presentación de los protagonistas, se esfuerza en enfatizar el carácter y situación, sobre todo de la joven estudiante, que es la friki de la clase, y tal condición permite revestir de cierto cariz vengativo las fechorías que posteriormente irá cometiendo, y eso incluso multiplica la gracia de la historia. Bueno, la película transcurre con mucha agilidad y me gustó mucho la introducción, como decía, no tanto el epílogo, que está un poco alargado, sobra un poquito, pero quien se impone en el apartado artístico sin duda es ese gran actor que es Vince Vaughn, que vuelve a demostrar su versatilidad y su talla interpretativa en estos terrenos. Sobre todo se desmarca del resto del reparto para bien, y su registro resulta tronchante. Además, yo creo que cuando él aparece en pantalla, la película gana bastante y se desdobla a la perfección en esos dos papeles, o en un mismo papel que tiene dos vertientes. Bueno, a este actor lo hemos visto casi siempre ejercer de grandullón patoso en muchas comedias. Además, mide 1,96 de altura y ha aparecido en títulos como De boda en boda, Separados, la parodia que se hizo de Starsky Hutch o Los becarios. El único papel serio que yo le recuerdo ahora mismo es aquel de Norman Bates en el olvidable remake de Psicosis que se hizo en el año 98.
A mí es un actor que tampoco me emociona, ¿eh? Su registro de humor hay veces que no me termina. Aquí, mejor la parte de miedo o la parte de risa.
Las dos muy bien, las dos muy bien, muy bien. Está fenomenal. Que no te escuche porque es bastante grande y bastante fuerte.
Yo lo sé, es un...
Fíjate,
en
sus tiempos jóvenes se dedicó al fútbol americano y al baloncesto. También ejerció de modelo publicitario de la marca Chevrolet y luego de ahí ya pasó a intervenir en series de televisión y finalmente dio el salto al cine. Muy por debajo de él queda Catherine Newton, aunque todavía tiene margen de mejora, la actriz, que solo tiene 24 años. Una intérprete nacida en Orlando que ha participado ya en algunas series y en cine. La hemos podido ver en títulos como Paranormal Activity 4, El regreso de Ben y Pokémon Detective Pikachu, donde destacaba un poquito más. Curiosamente, en un primer momento rechazó el papel de esta película, pero el productor logró convencerla. El director Christopher Landon, que nació en Los Ángeles y que se ha movido siempre en los terrenos del terror. Comenzó en plan serio con una de las entregas de la saga Paranormal Activity, que no, creo que no he visto ninguna de estas, ¿eh? Pero luego ya dijo, oye, voy a cambiar un poco y voy a mezclar el horror con la risa. Y firmó primero una película titulada Zombie Camp, en la que unos Boy Scouts se enfrentan a unos muertos vivientes. Y luego, como comentaba al principio, esas dos películas de Feliz Día de tu Muerte, que es una especie de Atrapado en el Tiempo, pero con toques gore. Esta película solamente, no es que lo lleve yo en el bolsillo, pero solamente ha costado 6 millones de dólares y en muy poco tiempo lleva ya recaudados más de 16, lo que demuestra que el cine de terror juvenil sigue teniendo mucho tirón en taquilla, sobre todo entre el público adolescente. Ya se habla de una continuación, pero que sería un crossover, ¿no? A ver si lo digo bien, un crossover entre esta película y Feliz Día de tu Muerte, ¿no? Es un, vamos, un pupurri, un mezcladillo.
Muy bien dicho.
Un cruce, vamos, bien. Bueno, la idea que sirve para espolear la historia, porque antes hablábamos de algunas referencias de terror, pero la idea esta de el intercambio de cuerpos no es demasiado original. Fíjate, voy a recordar algunos títulos. Por ejemplo, no sé si recordáis, estas sí que las podéis recordar. Cara a Cara, de 1997, en la que un asesino y un agente del FBI intercambiaban sus rostros.
Pero esta no era de miedo, esta. No,
esta era de acción, con John Travolta y Nicolas Cage. Sí. Luego estaba, en clave de comedia, El Cambiazo, donde Ryan Reynolds, que era un soltero vividor, un bon vivant, pues se veía en el cuerpo de su amigo, que era Jason Bateman, que era un hombre casado y padre de tres hijos. Y al revés, ¿no? Bueno, esta película a mí me hizo mucha gracia. Y también, por ejemplo, en Este cuerpo no es el mío, un adolescente acababa en el cuerpo de un estafador. Y en Ponte en mi lugar, una madre tradicional, que era Jamie Lee Curtis, acababa en el cuerpo de su hija, que era Lindsay Lohan, que era una adolescente rebelde y rompedora. Precisamente este último título, dice el director, que es el que más le sirvió de referencia a la hora de escribir el guion de esta película, porque Christopher Landon también es co-guionista, y también ha tenido en cuenta otra película titulada Jennifer's Body, en la que una estudiante se ve repentinamente poseída por una extraña fuerza y empieza a asesinar a todos sus compañeros. ¿Esa la has visto?
Esa no, pero de intercambio. Bueno, no era un intercambio exactamente. ¿Te acuerdas del Cielo puede esperar?
Sí, bueno, esa...
No había intercambio, es que algo parecido, se metía en un cuerpo que no era el suyo después de morir de forma equivocada.
Sí, también hay varias películas con ese argumento de partida. Bueno, esta película se rodó entre el 21 de octubre y el 12 de diciembre de 2019 en diferentes lugares del estado de Georgia, fundamentalmente en la ciudad de Alpharetta, que hace las veces del imaginario pueblo de Blissfield, que se puede traducir irónicamente como campo de felicidad. Pero cuando llega el psicópata este, no lo es, ¿eh?
Hombre, para él sí.
Efectivamente, para él sí. Bueno, con el apoyo de la exitosa productora Blumhouse Productions, que está especializada en cine de terror, la película se iba a titular al principio Freaky Friday 13, ¿eh? Un rarito Viernes 13.
Pues es el mejor, me gusta más el título.
Sí. Era un homenaje a Viernes 13, pero al final se quedó en la versión original en Freaky, ¿eh? Rarito.
Aquí habría hecho Florentino, ¿no? La cuña, la de... sería Viernes 13 rarito.
Eso es. Bueno, de hecho, como se indica en el propio film, buena parte de la acción transcurre en un Viernes 13. Y en Estados Unidos se estrenó el Viernes 13 de noviembre de 2020. Además, la máscara del asesino recuerda mucho a la de Jason, ¿eh? Ese icónico psicópata de la saga Viernes 13. El diseño de producción se luce a la hora de enfatizar el contraste entre los dos protagonistas, sobre todo cuando nos muestra sus respectivos hábitats. El cuarto de la estudiante Millie es una habitación alegre, las paredes están recubiertas de papel pintado con flores, un tanto desordenada, llena de juguetes, y cuando vamos a la guarida del carnicero descubrimos un espacio mugriento que también está lleno de cosas, pero ¿de qué cosas? Objetos espantosos y aterradores, como animales muertos, maniquís mutilados, una cabeza metida en un retrete y, bueno, varios horrores más. En fin, igual alguien se siente identificado con este espacio, ¿eh? Bueno, el autor de la banda sonora es el compositor estadounidense Bear McCreary, que es un pianista de formación clásica, también especialista en el acordeón, estudió composición musical y se formó con el renombrado Elmer Beste, y luego también trabajó como orquestador de las canciones de Pesadilla antes de Navidad de Danny Elfman. Y ya en solitario ha puesto música a varias series de televisión, como por ejemplo Galáctica, Outlander, The Walking Dead y Los Agentes de S.H.I.E.L.D. Para lo que es el cine, firmó la banda sonora de Godzilla, Rey de los Monstruos, y ha trabajado con Christopher Landon tanto en las películas de Feliz Día de tu Muerte como en esta, Este Cuerpo Me Sienta de Muerte. Y aquí pues utiliza una paleta musical muy variada, pero tiene un tema principal que ya solamente escuchándolo te mete de lleno en la película, porque tiene toques de terror y de humor. Ese tema que escuchábamos al principio, que por cierto es el tema final, pero que también aparece al principio, ¿no? Es un tema muy movido, muy ágil, que por un lado estás pensando en aquella música de los cazafantasmas y por otro lado tiene ese toque inquietante, ¿eh? Muy bien por
eso. Eduardo, el título, fíjate, Este Cuerpo Me Sienta de Muerte, me parece que habrá sido el mismo que hizo lo de Este Muerto Está Muy Vivo, ¿no? Tiene ese punto de títulos
eso
traducidos.
Eso no era de Martes y Trece.
No, lo de Este Muerto Está Muy Vivo es una película también.
Vale, no, yo digo que aquí huele a muerto y yo no he sido.
Era la empanadilla, hombre, la empanadilla.
Aquí huele a muerto y yo no he sido.
También son de ese tipo de títulos.
También era terror y comedia.
Oye, esto es un programa De motor, ¿hay algo de motor ahí?
Pues sí, sí, mira, el coche de los estudiantes considerados friki en el instituto aparece cuando huyen de la escuela a toda velocidad. Y ese coche, dije, este coche, vale, este es un Chevrolet Aveo de 2005, nada más verlo en la pantalla ya lo...
Ya sabes cuál
ya, hombre,
es,
claro.
Hombre, no, tú lo distingues en... Vamos, sabes que es de 2005 además.
Sí. Las ruedas, el... pequeños detalles, hay que saber de esto.
Sí, hay que saber de esto. De hecho, David, que es perito, no alcanza esa sabiduría.
Dije, aquí está, el Chevrolet Aveo de 2005, que fíjate, desde Corea del Sur, que es donde tiene su sede Chevrolet Daewoo, pues este modelo ha sido introducido en el mercado del motor desde el año 1999, desde diciembre de 1999, y desde entonces hasta hoy, 22 años, se ha comercializado en 120 países bajo 5 nombres diferentes. Pero el que aparece en la película es el Aveo.
Y eso que Chevrolet y Daewoo ya no están en España, ¿no? Ni en Europa. Menos mal, porque el coche dejaba mucho que desear.
Yo de eso ya no he dicho nada, ahora lo diré. Bueno, una de las últimas variantes, con 5 puertas, según los expertos y, claro, la propia compañía, une a su elegante diseño una conducción dinámica y, además, es muy eficiente en cuanto a consumo de combustible se refiere. El chasis es uno de los más rígidos de su clase y tiene un motor con transmisión de 6 velocidades, se dice que es económico, que es cómodo. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dicen los expertos. Cuidado.
Bueno, que tú también.
Pero atención, lo que sí que es objetivo es que dispone de un sistema multimedia con una pantalla táctil de color de 7 pulgadas.
Caramba.
Que te permite acceder a todos los contenidos de tu smartphone, ¿eh? No. Incluso lo puedes manejar desde las palancas o desde los dispositivos que hay en el volante.
Me voy a arriesgar a corregir al maestro.
¿En serio?
Me voy a arriesgar.
No,
voy a arriesgar.
No, te equivocarás.
He hecho palanca, pero no es palanca. Son
te equivocarás, seguro.
No, porque en el modelo de 2005 te digo que ese sistema no lo tenía.
Pues bueno,
ese era en el 2010, el que ya no quiere en España, porque ya, aquel era más flojito.
Eduardo, el próximo día no lo tendrás. Bueno, aquí. No te preocupes.
Luego
no.
Ya no compartiré.
Lo tiraremos del estudio.
Ya no compartiré mi comisión con David. Bueno, el Aveo está disponible con motor de gasolina, 1,2 litros, que consume relativamente poco, 4,7 litros a los 100 kilómetros, que me parece poquísimo comparados con esos vehículos de los que hablamos habitualmente de los años 70 estadounidenses, que son barbaridades. Y también lo tienes en diésel, todavía con un consumo más bajo, de 3,6 litros cada 100 kilómetros.
¿Tú crees que consumía el Aveo 3,6? Te digo.
Consumía tampoco porque lo cogías poco.
Por eso te digo.
No, porque tiene la opción de motor o pedales.
Ya por eso.
Bueno, bien. El caso es que viene equipado con 6 airbags.
Sí.
4 canales de freno antibloqueo, un control electrónico de estabilidad, pero a mí lo que más me llama la atención, y esto sí que lo quiero subrayar, me parece muy bien, que en un accidente el techo del coche es capaz de soportar más de 4 veces el peso real del vehículo.
Ahí va.
Porque se han utilizado aceros de última generación en su construcción, pensando en la seguridad de los pasajeros. O sea, esto me parece fenomenal.
Ostras.
La velocidad máxima es de 175 kilómetros por hora,
y
mide solo 4 metros de largo, con lo cual lo tienes fácil para aparcar, 2 de ancho. Y el precio actual, el actual, ¿no? El de 2005, es básico, unos 11.700 euros.
Ya. ¿El actual?
El actual.
El actual. El Aveo. ¿Tú llevas uno? ¿Un Chevrolet Aveo?
Llevé uno de 2005.
¿El último?
Llevé uno de 2005.
¿De 2021 no lo llevas?
Y no bajé nada contento de ese coche, te lo tengo que decir.
No. Oye,
lo probé.
A ver si va a ser el mismo que aparece en la película.
Voy a ver la película, si salimos de
duda. Este es de color azul, ¿eh? Este es de color azul.
Era azul, sí, mío.
Oye, también, igual, pues igual el de la película sí lo llevaba todo esto, ¿no? Como es una película de...
Hace no, muy poquito, si es el modelo de
se lo han incorporado,
si
¿no?
Es el modelo de 2005, era bastante flojito.
Pero digo que se lo han incorporado a la película, posiblemente.
Sí, lo han tuneado.
Sí, lo han tuneado.
No, no lo sé. De todas formas, a la hora de vender el vehículo, lo que no voy es tampoco... Quiero decir que estamos hablando de un vehículo que todavía está en el mercado y vamos a hablar de las características actuales.
Pero no lo puedes comprar en España, así que tampoco...
Bueno, pero por correspondencia, sí, hoy se vende
bueno,
todo
sí,
por...
exacto. Mira, mira.
Hoy se vende todo por correspondencia.
También es verdad.
A distancia.
También es verdad.
¿Algo más, maestro? ¿Algo más?
Pues no, me he reído mucho con esta película, este cuerpo mesita de muerte.
Bien, bien, bien. Pues oye, ¿algún mensaje para nuestra audiencia? ¿Algún consejo para ir al cine? Porque ya se tiene que ir al cine.
Eso, que yo este fin de semana voy
venga,
a ir.
Venga, yo también.
Voy a ir.
Enlazando con el terror, sí. Una buena película, pero esta sí que es de pasarlo, entre comillas, mal en el cine, que es la nueva de Expediente Warren, Obligado por el demonio. Bueno, es espeluznante, sensacional.
¡Otra!
¡Qué chula!
Y luego me ha gustado mucho una película policíaca, se titula Shorta, el peso de la ley, llega desde Dinamarca, y es la auténtica odisea de dos policías en un barrio marginal del extrarradio, supongo que de Copenhague, donde se produce en la comisaría la muerte de un joven vecino de allí después de las torturas policiales, y te puedes imaginar que el barrio estalla en un polvorín contra los agentes del orden, que se las ven negras para intentar salir de allí. La película es espeluznante, trepidante, increíble y, bueno, redonda para mí esta película. Shorta, el peso de la ley.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas, ve a lugares a los que nunca has ido y repite aquellos que te gustaron. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Los jueves a las 4 y media de la tarde, Trending COPE con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más. Esta semana entrevistamos a la cantante Pastora Soler.
Síguenos en directo a través del 92.0, aplicación para dispositivos móviles, cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales, @trendingcope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Patrocinan Centros Oficiales de Estética Silvia Moreno, Clínica Dental Crespo en Paterna, rmediosmarketing.com y Asun Oliver Ópticas.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada.
El Kanka estará en la feria de julio.
No pierdas. ¿Feria?
Sí,
¿lo sabes?
Sí, sí. Creo
no
que
lo digas, no lo digas.
Vendí algo porque ya no agotaba las entradas.
No lo digas, Vicente. Así vamos pocos y estamos
en. No, que va. Como... Sí, ya agotado. El Kanka agota los dos días.
Te prefiero así, sin maquillaje.
Bueno, sin maquillaje, con maquillaje, mañana presentación BMW, ¿no?
¿Tenemos? Sí, mañana hay una presentación de BMW, vehículos electrificados. Sí. Te contaré al mediodía de qué va.
Porque va a lanzar en noviembre el nuevo Serie 4 Gran Coupé, pero este no es, ¿eh? No es
no,
el que
no.
Presenta mañana. Oye, por cierto, va a ganar en centímetros, 14 más, nada menos, y va a haber un modelo de altas prestaciones con motor de gasolina microhíbrido. Caramba, esto de microhíbrido tendremos que acostumbrarnos ya, ¿no? A llamarlo así, microhíbrido.
Sí. Yo creo, o los mild hybrid, como prefieras. ¿Cómo te gusta más?
Smile hybrid.
¿Micro híbrido?
No sé, ¿cómo podríamos...? Smile hybrid, no, es demasiado pomposo. Micro híbrido, mejor. Oye, y renueva Seat, el Ibiza.
Sí,
ya está. Disponible con más tecnología, con más novedades, con iluminación 100% LED, plataformas flotantes, pantallas flotantes de 9 pulgadas, nada menos, y reconocimiento de voz. Por órdenes, se dice como Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola!
No se crea en los sí. Labos.
Mira, se me ha puesto en marcha el Siri también.
¿Te has respondido?
No. Eso faltaba. Bueno, Diego, ¿algún detalle más?
¿Te has dado cuenta que Siri siempre responde cuando no se lo pides?
Cuando se lo dice, yo, verdad. Gracias, Diego. Mañana más. Mañana tendremos cosas muy interesantes, ¿eh? Mañana es el día de la miopía. Atención, en la conducción, la miopía no va muy bien.
Y no ayuda. Ayudar no ayuda.
Y para la cita tampoco mucho, ¿eh? ¡Saludos!
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. perfume. No me interesa el mostrador.